Hola, soy la licenciada Keila Marie Díaz Morales y esto es el podcast de Heredar en Paz. Este episodio va a ser diferente a todos los episodios anteriores y probablemente bastante diferente a los que vendrán en el futuro. Y es por una razón en particular. Hoy más bien quiero contarte un poquito de mi vida personal. El pasado 20 de septiembre de 2022 se cumplió un año del procedimiento quirúrgico para completar la terminación física de mi segundo embarazo luego de que el corazón de bebé dejara de latir inexplicablemente a las 11 semanas. Para conmemorarle en este primer aniversario, presenté mi ponencia en apoyo al proyecto del Senado 489, el cual busca establecer una licencia para el duelo gestacional. Este proyecto ya fue aprobado por Senado, pero está detenido en Cámara. Octubre es el mes para concienciar sobre este tema y también es el mes donde nacerá nuestro bebé arcoíris, a quien llamamos Río. En este episodio quiero compartirte parte de lo que fue la ponencia que envié a la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Antes de todo, quiero reiterarte el estatus de esta medida. Este proyecto de ley se aprobó en Senado y desde el 25 de enero de este año está ante la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Esta comisión está presidida por el representante Honorable Domingo J. Torres García. Como te dije, no ha habido movimiento alguno desde entonces, o sea, llevan 9 meses con la medida paralizada. ¿Qué es lo que busca esta medida? En Puerto Rico se otorga una licencia de 4 semanas a la madre que ha abortado, pero se exige que el aborto sea de tal naturaleza que produzca los mismos efectos fisiológicos que regularmente surgen como consecuencia del parto. Es decir, habla solo de lo físico básicamente y no de lo emocional ni lo psicológico. Esta medida busca atender el duelo gestacional en su vertiente emocional y psicológica, no solo para la persona embarazada, sino para ambos progenitores o personas que optaron por maternidad subrogada. Con esto se persigue proveer una protección a su integridad emocional durante el proceso traumático de sobrellevar la pérdida de un embarazo. La exposición de motivos de esta medida reconoce que la pérdida de un embarazo puede ocasionar manifestaciones emocionales y psicológicas como sentimientos de culpa, ansiedad y desorden de estrés postraumático. Incluso se reconoce que las personas que sufren esta pérdida podrían sufrir de depresión hasta 6 meses después y podrían completar suicidio. ¿Cuál es mi posición? Yo entiendo que es imposible establecer un término fijo para atender estas manifestaciones emocionales y psicológicas. Las crisis de salud mental, por la razón que sean, pueden ser tan incapacitantes como cualquier condición de salud física. Como sociedad debemos reconocer que las personas que sufren alguna condición o crisis de salud mental necesitan recibir la ayuda que merecen. Lo ideal sería que cada persona que sufre la pérdida de un embarazo, sea quien llevaba al bebé en el vientre o su otro progenitor, padre o madre, reciba tratamiento de parte de un profesional de la salud mental. Sin embargo, también debemos ser realistas y tener presente que esta ayuda no es accesible ni asequible a todas las personas que la necesitan. Por eso, me parece conveniente fijar un mínimo, pero de forma que pueda aumentarse si un profesional de la salud mental así lo recomienda. De esta forma se atendería también el posible señalamiento de por qué entonces no se aprueba una licencia de 2 semanas o cualquier término fijo para otros tipos de duelo. Si nosotros internalizamos que la crisis de salud mental que cualquier evento traumático provoque puede ser incapacitante y promovemos que las personas busquen y reciban ayuda profesional, esa distinción quedaría resuelta. Dicho eso, quiero compartirte ahora la parte de la ponencia en la cual verbalizo mi testimonio personal, pues un análisis de derecho puede hacerlo cualquier abogado. Sin embargo, es necesario visibilizar las emociones que una familia transita ante la pérdida de un embarazo. Hoy, así dice la ponencia, se cumple un año de la separación física entre mi bebé de 11 semanas y yo. Honrándole, le ofrezco mi testimonio para visibilizar el duelo gestacional. No tuve ningún síntoma, más allá de los malestares típicos del primer trimestre. Supimos que perdimos nuestro embarazo el viernes 10 de septiembre de 2021 en nuestra cita de seguimiento con la ginecóloga obstetra. Llevamos a nuestra hija Noé, que tenía en ese momento 2 años, para que viera a su hermanita crecer. Detecté que algo andaba mal por el silencio de la doctora mientras hundía mi abdomen fuerte y seguido con el instrumento de la ecografía, como intentando molestar a bebé. Keila, lo que no encuentro es latido. ¿Oíste, Keila? Eso fue lo que me dijo la doctora con dulzura ante mi estado de shock. No aparté mi vista de ese monitor. Esperaba que fuera un error, que la máquina estuviera mal. La doctora activó el sonido en el que se suponía que se escucharan los latidos del corazón de mi bebé. Solo se escuchó silencio. Yo cerré mis ojos, exhalé, mis lágrimas empezaron a caer. Marido acarició mi pelo y Noé lo imitó. Uno pensaría que se recibe esa noticia y se resuelve al momento, pero no. Tuvimos que esperar 10 días más para el raspe, que es el procedimiento que se lleva a cabo con anestesia espinal en sala de operaciones. Se sintieron como los 10 días más largos de mi vida, recordando en todo momento que llevaba dentro de mí el cuerpo sin vida de mi bebé. Los primeros días fueron los más duros, las preguntas llenas de dolor y culpa no paraban de evaporar mi mente. ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿Cuándo dejó de latir su corazón? ¿Lo habré provocado de alguna forma? ¿Lo atraje con mi ansiedad? Llegué a pensar que estaba rota, que mi cuerpo no funcionó, que fallé, que se me encargó la sublime tarea de traer una vida al mundo y no pude hacerlo. Llegué a sentirme desgraciada. Yo sabía que la pérdida de un embarazo puede presentarse hasta en 1 de cada 4 embarazos. Sin embargo, solo conocía unos pocos casos que no eran ni tan cercanos a mí. En mi familia solo sabía de uno hace muchísimos años. Mi abuela paterna parió 10 hijos. Las mujeres de mi familia son fuertes y saludables. Yo también soy una mujer fuerte y saludable. Y por todo eso pensé que esto jamás me pasaría. Cuando anunciamos nuestro primer embarazo, el mismo día en que nos enteramos, nos advirtieron que debimos haber esperado para el anuncio debido a esta estadística. Nosotros confiamos y se dio. Con nuestro segundo embarazo, pensamos que era imposible ocultar nuestra felicidad y que si pasaba algo preferíamos vivirlo en comunidad. Lo anunciamos con bombos y platillos a nuestra familia, a nuestras amistades y nuestra comunidad en las redes sociales de nuestro proyecto Vivamos Mientras. La celebración fue en grande, hasta que escuchamos el silencio de ese corazón. Anunciamos nuestra pérdida mediante una publicación en las páginas de nuestro proyecto y de inmediato recibimos una avalancha de mensajes de familias que sufrieron lo mismo en silencio y nosotros no teníamos ni idea. De pronto pude ver que esto realmente pasa con más frecuencia de la que se habla y eso me ayudó a comenzar a reconciliarme conmigo misma. De esta forma aprendí que muchas familias a nuestro alrededor sufren en silencio. Confirmé que cuando abrimos nuestro corazón recibimos un apoyo inimaginable y que llevar esta carga en compañía hace que pese menos. Por eso decidimos sacrificar nuestra intimidad familiar para contribuir a la concienciación sobre este tema. Creo que puedo resumir nuestro propósito en 2 metas. Lograr que las familias que sufren estas pérdidas se permitan transitar el proceso en compañía y concienciar al resto de la sociedad para mejorar el apoyo que estas familias reciben. Así como recibí múltiples mensajes amorosos durante esos 10 largos días, también recibí comentarios bien intencionados pero muy hirientes que minimizaban nuestra pérdida por haber ocurrido en una etapa temprana. Sí, a sus 11 semanas el feto estaba, entre comillas digo, bastante formado, como me preguntaron. Medía 1.5 pulgadas. Tenía piernas, brazos, dedos, folículos en su piel, hasta diminutas tetillas. Tenía sus ojos en formación, nariz, boca, lengua, paladar, la apertura para sus oídos. Todos decían que era nena y de ser así ya estaba formando sus ovarios. ¿Cómo sé de todo esto? porque yo tenía en mi celular aplicaciones que iban simulando su imagen semana a semana, explicándome cómo iba desarrollándose. Las veía todos los días, con mi mano en mi vientre y mi corazón con bebé. Quería que sintiera todo mi amor y presencia. Nuestro vínculo estaba más que formado. Le nombramos Lluvia. El 20 de septiembre fue el raspe. Raspe suena a un procedimiento sencillo, rapidísimo. Resuelves el asunto y listo. Nada más lejos de la verdad. Mi cita para el raspe era a las 12 del mediodía. Comenzaron a prepararme a las 2 de la tarde. Entiéndase, ponerme la bata de papel y el suero. Me dejaron viendo televisión acostada en la camilla junto a las demás pacientes, mientras esperaba mi turno. Fui la última. La anestesióloga me buscó habiendo pasado ya las 7 de la noche. Acostada en la camilla, me llevaron por el laberinto de pasillos. Yo nunca había estado en sala de operaciones. El olor a desinfectante, metal por todas partes, iluminación intensa, frío, infinidad de instrumentos quirúrgicos a mi alrededor, escuchar en silencio la interacción entre el personal médico, que si cuál sala me toca, la 1, la 5, llegar perfectamente consciente a la mesa donde me operarían, seguir las instrucciones para recibir las inyecciones de anestesia. Sentía pánico y el personal lo detectó. Comenzaron a atender mi miedo y comenzó ese llanto que no se detuvo hasta terminado el proceso. Dejé de sentir mis piernas, pero nunca me dormí. Solo veía la lámpara intensa y la sábana vertical detrás de la cual todo ocurría en la mitad inferior de mi cuerpo. No veía nada más, pero escuchaba todo. Particularmente ese ruido altísimo de la máquina, por la cual succionaron a Lluvia y la cuna que mi cuerpo le había preparado. Poco después, la doctora anunció que habíamos terminado. Mi llanto continuó. Me pusieron una frisa de aire caliente encima para contrarrestar el frío que me hacía temblar sin control. Mi cuerpo brincaba. En ese momento, el personal me consoló amorosamente. Sin embargo, el asunto no terminó allí. Me llevaron a sala de recuperación. Me tocó la última camilla de la fila de la izquierda y allí estuve hasta la 1:30 de la madrugada, esperando que se me pasara el efecto de la anestesia. Mientras tanto, escuchaba a las demás madres llegar una por una. Escuchaba cómo el enfermero las recibía con una felicitación muy alegre. Escuchaba cómo les informaban cuánto pesaron y cuánto midieron sus bebés. No creo que sea necesario explicar lo que sentí. Sí puedo aprovechar este momento para hacer constar que nunca se me mostró ni se me comentó sobre la existencia de algún protocolo que cumpliera con el mandato de la Ley número 184 de 2016. Haber estado en recuperación con otras madres que sí lograron llevar su embarazo a término me hace sospechar que no existe. Y si existe, no se está implementando. Incluso reconozco que, estando consciente, no tuve el valor ni las fuerzas para preguntar qué pasaría con el cuerpo de mi bebé. Por suerte, la ginecóloga me contó en una cita de seguimiento que sí pregunté mientras estaba anestesiada, lo cual calmó mi culpa. Cuando al fin me dieron de alta, a la 1:30 de la mañana, de la madrugada, me sacaron en silla de ruedas hasta la salida de emergencias, donde mi esposo me esperaba en nuestro vehículo de motor. Segundos después de arrancar, comenzó a llover. En esos días el cielo nos estaba espejeando. Además de siempre, cada vez que llueva, recordaremos que Lluvia tenía y tiene una familia, un hermanito mayor. Tenía y tiene un hogar. Tenía y tiene nuestro amor. Digo tiene porque existió y porque sigue existiendo en nuestros corazones. Así que no. A esas personas que me dicen que pronto tendremos otro, no. Lluvia no se sustituye. Una vida no se sustituye con otra. No vemos su pérdida física como un aborto espontáneo. La vemos como la muerte física de un integrante de nuestra familia que tuvo una vida muy breve. Hoy estoy nuevamente embarazada y próxima a parir. Hoy, en el momento en que estoy grabando este episodio, que es el 10 de octubre, tengo 38 semanas, cumplo 39 semanas el miércoles 12 de octubre. Como les dije, se llama Río. puedo darle fe de que el duelo gestacional no es algo que se resuelve en unos días o semanas. Es un pánico que va y viene. Incluso para personas como yo que no escatimamos, no tememos y nos es posible económicamente buscar ayuda profesional. Tomar la decisión de intentarlo de nuevo requirió exprimir lo que nos quedaba de valentía. Hacerme la prueba de embarazo no fue un acto de ilusión, sino que sentía pánico ante la idea de que mi cuerpo ya no funcionara. El primer trimestre de este tercer embarazo vivimos los miedos más intensos que puedan imaginar, pues sabíamos que sí era posible que su corazón sencillamente dejara de latir. Como si fuera poco, nos visitaba con frecuencia la culpa. ¿Habremos procedido muy rápido? ¿Cómo es posible que estemos anidando ya a otro bebé en la cuna donde nuestra lluvia murió? Les confieso además que a pesar de que estamos a solo días de la fecha pronosticada de parto, el miedo no se ha ido. Rezamos a diario porque este nuevo corazón continúe latiendo fuerte, saludable y feliz. Más de una vez me he comido una merienda con mucho azúcar con tal de sentirle moverse y saber que está bien. Mientras transitamos todas estas emociones, siempre llega quien nos hace la insinuación de que río sustituye a lluvia, y de nuevo, no, un bebé no sustituye a otro. Los 2 meses de gestación de lluvia fueron un regalo hermoso para nuestra familia. Honramos su cortísima vida dándole el mayor propósito posible. Si ese propósito es mostrar nuestra vulnerabilidad de la forma más cruda para concienciar sobre esto, aquí está. Necesitamos visibilizar esta realidad y mejorar el apoyo que ofrecemos como sociedad a las familias que sufren este tipo de pérdida. La sociedad necesita entender que en esta etapa tan temprana, entre comillas, también se sufre, y mucho. En fin, nuestra familia convirtió el trauma que vivimos con el diagnóstico de cáncer de mi esposo en sanación. Escribimos nuestro libro Vivamos Mientras, el cual presentamos el martes 14 de septiembre de 2021, con lluvia en mi vientre y sin vida. Estoy haciendo lo mismo con esta nueva experiencia traumática. Mi ponencia ante la Cámara de Representantes es solo un componente de toda una iniciativa. Lancé mi segundo libro, Heredar en Paz, conoce cómo gestionar herencias en armonía y validar el duelo, cuya intención queda muy bien plasmada en su título. Además del libro, esta iniciativa incluye educación legal gratuita sobre estos temas por las redes sociales y podcast y en heredarenpaz.com. Necesitamos que este proyecto se apruebe y que sea un paso más en este camino larguísimo que tenemos por recorrer. Y bueno, luego de este maratón sobre duelo gestacional y ya saliéndonos de lo que es la ponencia, te invito a que respires profundo conmigo. Se supone que ahora viene la reflexión, pero creo que con todo lo que te he contado basta. Solo faltaría preguntarte, luego de conocer todo esto, ¿ves el duelo gestacional con los mismos ojos? ¿Qué podrías hacer tú para acompañar y apoyar a una familia en este proceso? Si eres tú quien lo ha vivido, te abrazo. Espero que este ratito haya sido nutritivo para ti. Para mí ha sido sanador. Y solo me queda decirte lo que siempre te digo al despedirme. Tu familia y tú merecen heredar en paz. A tu disposición quedo.